Hoy analizamos el origen de un imperio, la historia completa detrás del famoso Just Do It de Nike, con todos los mitos que hay, con todos los rumores que hay, y como copywriters, ¿qué podemos aprender de esta campaña? Pero antes de empezar, quiero que sepas que soy Carmelo Beltrán, copywriter desde el año 2015, y que en este canal cada día te comparto nuevos consejos, estrategias, ideas que puedes utilizar para que tu negocio funcione mucho, mucho mejor. Además, si entras ahora mismo en la lista de correo que encontrarás en las notas del programa, puedes acceder completamente gratis a una newsletter donde cada día te comparto nuevos consejos, historias y estrategias, y acceso completamente gratuito a una clase que doy todos los lunes en abierto. Así que te espero por allí. Bien. Ahora, si tenemos todo esto listo, vamos a continuar. La campaña de Just Do It de Nike representa probablemente el mayor triunfo del copywriting minimalista de toda la historia del mundo de la publicidad. Una transformación que se dice en solamente 4 palabras y que se ha convertido en la base y en la idea principal de cómo transmite sus ideas un imperio de una empresa multimillonaria y que todo el mundo conoce. Pero, ¿cuándo surge este eslogan? ¿Qué está sucediendo en ese momento? Vamos a intentar entenderlo. Para ello nos tenemos que ir al año 1987, a un momento en el que Nike está en crisis, ¿vale? Y es muy, muy importante entender esto porque, si no, vamos a estar sin entender la potencia que tiene este eslogan. La empresa había dominado durante muchos años el terreno del atletismo. Sin embargo, pronto se había encontrado con un nuevo competidor, completamente inesperado, por cierto, que este era Reebok. Los números eran muy, muy complicados, y es que mientras Nike mantenía unas ventas de más o menos 900 millones de dólares, Reebok había alcanzado los 1,67 mil millones, superando por primera vez a Nike en toda la historia. Es decir, Nike había perdido una posición de poder, una posición que le permitía permanecer estable económicamente, una posición que le permitía estar tranquilamente. Y la razón es que había habido un cambio cultural en el mundo que Nike había ignorado. Había cada vez más personas que hacían ejercicio al aire libre, más deporte femenino, y Reebok había entendido lo que estaba sucediendo y había empezado a crear productos y campañas para estos públicos, tanto para el público amateur como para el público femenino, que se estaba empezando a poner en forma. Por ejemplo, había creado el primer zapato deportivo diseñado específicamente para mujeres, entre otras muchas hazañas, que poco a poco lo fue posicionando y lo convirtió en una alternativa más interesante que Nike en ese momento. Y Nike, mientras tanto, que estaba obsesionada con el atletismo masculino de élite y los deportistas tradicionales, estaba perdiendo un mercado pues tremendamente potente donde había mucho, mucho dinero. De hecho, la crisis estaba siendo tan fuerte que había tenido que despedir el 20% de sus trabajadores. Phil Knight, el fundador de Nike, está experimentando una contradicción, la primera contracción en ventas de toda la historia de la compañía. Y es que la empresa que había construido toda su identidad alrededor de atletas muy reconocidos del mundo masculino de pronto se encontraba con que eso ya no era suficiente. Y para ello empezó algo realmente interesante. Nike tenía una relación de publicidad con la empresa de Whedon más Kennedy, Dan Whedon y David Kennedy, para que lo entiendas, que, bueno, pues que era la encargada de haber hecho su publicidad desde el primer momento y hasta el momento había funcionado realmente bien. Sin embargo, cuando decidieron afrontar esta situación, se dieron cuenta de que no podían seguir haciendo el mismo tipo de comunicación de lo que había habido hasta ahora. Lo que les había funcionado, pues había funcionado, pero ya era historia, ya era harina de otro costal. Necesitaban otro enfoque para que realmente la campaña, la publicidad, el mensaje de Nike pudiera calar en su público. Y eso fue lo que hicieron. Era finales de 1987 y, bueno, pues estos dos publicistas están diseñando todo tipo de anuncios para Nike, ¿vale? Corriendo, caminando, entrenamiento cruzado, baloncesto, fitness femenino, un poquito de todo. Y cada uno tenía personalidades muy distintas. Estaban probando cuál era esa nueva imagen que tenía que asociar la imagen para poder funcionar. Sin embargo, se daban cuenta de que por mucho que estaban pudiendo tocar todos esos aristas que Reebok había elegido y que les estaba quitando cuota de mercado y que lo podían recuperar, al final Whedon se daba cuenta que les faltaba esa frase que diera coherencia a toda la campaña, que uniera toda la comunicación de la empresa, ese tagline, que ya sabes que el tagline es esa frase de marca que aglutina todo, que realmente fuera la base, la idea, la premisa sobre la que funcionaba esta empresa. Y así fue como llegaron, después de la historia del condenado a muerte es cierta, cuando recordó una historia Whedon que había escuchado años antes de Gary Gilmore, que era un asesino convicto que se había convertido en el primer ejecutado en Estados Unidos en casi una década, y dicen que justo antes de morir dijo algo así como "Let's do it", y a partir de ahí, pues nuestro publicista favorito hizo una transformación que llegó al Just Do It, que desde 1987 hasta hoy, pues ha sido realmente la frase, la idea principal que tiene Nike, ¿vale? Ese eslogan, bueno, más que eslogan, ese tagline se convirtió en un sello de la identidad y del objetivo de marca que tenía la empresa. Se convirtió en la base sobre la que funcionaba todo lo demás y realmente se ha convertido en una apuesta por los valores de la compañía. El impacto fue tremendo. La campaña se lanzó en el año 1988, cuando únicamente tenía el 18% del mercado del calzado atlético. Una década después, esa implantación había crecido al 43%, pasando de 877 millones de dólares de beneficio a 9,2 mil millones de dólares, multiplicándolo casi por 11. El presupuesto publicitario se había duplicado de 5 millones a 10 millones y siguió creciendo exponencialmente. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? ¿Qué podemos aprender como copywriters de toda esta campaña? Bueno, pues lo primero es que todas las empresas tienen crisis y que las crisis son momentos de cambio. Que no podemos quedarnos como estábamos hasta el momento, sino que tenemos que buscar alternativas para que todo funcione correctamente. Que muchas veces las ideas más simples son las que mejores funcionan, que a veces nos comemos demasiado la cabeza con estrategias muy complejas y lo sencillo funciona. Que la autenticidad es lo que realmente importa, porque no solo se trataba de las palabras de un convicto, sino realmente de una sensación de que el mundo quería poder con todo. Y que al final el contexto importa también, porque Nike lanza esta campaña cuando todo el mundo empieza a tener una vida mucho más saludable y todo el mundo empieza a meterse en esta realidad. Al final la clave de todo esto es entender que Nike, en un momento de crisis, tuvo la capacidad de cambiar su enfoque, que no siguió haciendo más de lo mismo esperando que todo se solucionara rápidamente y que la publicidad tuvo un impacto tremendo, porque la publicidad fue la que movió el timón de una compañía. Espero que te haya gustado esta pequeña historia. Si es así, deja un me gusta, suscríbete y compártelo. Cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios. Te animo además a que vayas a las notas del programa para apuntarte a la lista de correo y tú y yo nos escuchamos mañana en un nuevo episodio aquí en el canal en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!